Con Poli Martínez, columnista de Semana.com, y con José Fernando Flores, columnista y articulista del diario El Tiempo. Hay una pregunta que se formula mucha gente después de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales, y es: ¿qué va a pasar con la coalición Colombia? Con esa coalición encabezada por Sergio Fajardo, o cuyo candidato era Sergio Fajardo, y en donde están Claudia López, que era la compañera de fórmula de Fajardo, el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, y personalidades tan atrayentes para un amplio sector del electorado como el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Un artículo de La Silla Vacía menciona y tiene la tesis de que ellos están seguramente pensando más en el año 2019, en las elecciones del año entrante, en elecciones a alcaldías y demás, que en estos comicios presidenciales de ahora, que en ver quién va a ser presidente el próximo 17 de junio. ¿Cuál es la percepción de ustedes? ¿Eso se va a mantener unido? ¿Va a terminar hecho trizas, hecho pedazos? ¿Qué es lo que va a pasar? Poli Martínez.
Pues yo creo que mantenerse es un poco complicado. Creo que sí tienen un potencial para el 2019 muy importante, con en el caso de Bogotá, con Navarro como sería como la figura, el candidato, y es un voto de opinión y es un voto claro a su favor. Hoy el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, estaba hablando ya de cómo podrían ser los acuerdos con Petro siempre y cuando no hubiera constituyente. Se acordaron, o sea, en principio 5 puntos que tendría que acordarse con Petro y que Petro respetaría. Me parece que esa empezó como una negociación, que es lo que pasa en estos casos, pero no deja de ser un poquito como maluco, deja como un resabor. Yo he visto en Fajardo, desde el momento en que se declaró pues ya no candidato, lo he visto mucho más suelto hablando, mucho más grato. Creo que si Fajardo hubiera tenido ese mismo tono que tiene hoy en día, como de me quité este barco de encima, habría logrado más cosas. Lo veo relajado en su papel de ex candidato y creo que él ahí, me imagino que dará libertad a la gente. Ahora, los intereses del Polo, ya Robledo dijo que él votaría en blanco, entonces pues por ese lado ya sabemos para dónde va. Entonces creo que es bastante frágil, y pensar en el 2019 para gobernaciones y alcaldías permite hacer un trabajo y que la gente reconozca realmente que fueron coherentes en no aliarse con maquinarias o con intereses del momento para tener cuotas de poder.
Ese voto en blanco, Poli, de Jorge Enrique Robledo, ¿a quién favorece? ¿A Duque o a Petro?
Yo creo que favorece a Robledo porque es claro con su distancia frente a Petro. Yo creo que es básicamente...
Ha hecho cosas duras en
exacto,
la campaña.
Exacto, ha sido claro y Robledo ha sido consistente en eso. Yo creo que es un principio de él y respetable. No creo que eso, que el voto de Robledo cambie tanto la posición de otros seguidores del Polo, pero uno no podría jurarlo, pues.
José Fernando Flores, ¿se mantendrán unidos los protagonistas, los principales actores de la coalición Colombia?
No, Juan Carlos, no es posible que se mantengan unidos. Yo sí pienso que el voto en blanco favorece directamente en este momento a Iván Duque, porque cada voto en blanco que haya...
Ah, yo pensaba que era el de Robledo. El voto en blanco de Robledo.
Ah, okay. Sí.
Pues
sí,
el voto
en blanco en general,
¿a cuál de los dos candidatos favorece?
Sí, favorece más a Duque porque Duque necesita menos votos.
Claro.
Sí, entonces, en la medida en que aumenta el voto en blanco, como es de esperarse, pues Petro está más lejos de lograr alcanzar a Duque. Pero evidentemente es insostenible la alianza, porque es una alianza muy heterogénea en la que incluso segmentos de izquierda que uno diría que deberían irse automáticamente con Petro, pues no lo van a hacer, porque la distribución de los rechazos, por decirlo de alguna manera, dentro de este segmento de centro está más o menos bien distribuida. Hay tanto rechazo hacia Petro de un lado como rechazo hacia Uribe del otro lado. Hacia Uribe, insisto, y no hacia Duque, porque Duque es un candidato que no genera tantas resistencias y eso le otorga una ventaja adicional de cara a la segunda vuelta. Yo creo que Duque la tiene más fácil para conquistar votantes indecisos dentro de ese segmento de centro que Petro. ¿Por qué? Porque Petro ya carga el lastre pues de su lamentable gestión aquí en Bogotá, para los que no gustamos de ella, mientras que Duque es una persona nueva, joven, en política, que no ha gobernado, y eso de alguna manera lo va a favorecer. El secreto de Duque va a estar en desuribizarse más en la medida de lo posible de cara a segunda vuelta, mientras que para Petro, pues el secreto estará en despetrizarse, y despetrizarse es más difícil para él que para Duque desuribizarse.
Yo en unas conversaciones, Juan Carlos, creo que es importante en este momento que tanto Duque como Petro pongan sobre la mesa quién va a ser su equipo de gobierno. Eso, como ya lo hemos hablado fuera de micrófonos, pero en este momento precisamente para que la gente se decida, porque todo lo que se le oye hoy en día a Duque es como centrarse, hacer promesas, yo no dije eso, yo era otro el sentido, se echa para atrás, se mueve para un lado. Finalmente que dejen de hacer el conteo de votos y de apoyos para ver cómo reparten el poder y realmente lo diga. Hay mucha gente preocupada por cuál va a ser el perfil de los ministros. O sea, la gente cuando dice, no, es que Ordóñez para educación, porque son todos los cuentos que andan. Sí. Ordóñez para defensa, Vivian Morales para educación, haya más de uno que se le para el pelo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y pues si uno supiera de Petro también, habrá otros que se les para igualmente
Estoy
el pelo.
Estoy de acuerdo. Y también debería, es importante que se depuren en términos programáticos estas alianzas, es decir, este tiempo que nos queda de campaña es el tiempo para que los dos candidatos nos precisen y nos concreticen sus propuestas de campaña, sus propuestas de gobierno en temas específicos y pues que precisen qué van a incorporar de los programas de gobierno, claro, de los apoyos partidistas que van a estar recibiendo. Eso también va a orientar mucho al elector de cara a la segunda
que ahí
vuelta.
Es donde suena chistoso lo que dice Gaviria, no, pues ya veremos sobre el tema de la paz en el Congreso, si no estamos de acuerdo no lo votamos.
Vamos a la corte.
Por Dios, son unas cosas oye, básicas que quedaron encima de la mesa como no, ahí vamos viendo.
¿Cuáles son los ajustes que se le van a hacer al acuerdo de paz?
A la colombiana, ahí vamos viendo, a ver, hágale, que ahí vamos viendo, ahí resolvemos.
Sí. Sí, no, y esa palabra programática, ¿cómo le tiene miedo uno, no? Es un acuerdo programático y sacan unas planillas con las chanfas que van a ir dando ahí, pero bueno. Alejandro Villegas.
Es que les queremos preguntar también por las denuncias que se han conocido, particularmente en las redes sociales, y que ustedes han conocido, correspondientes a los formularios E14, a través de Twitter, particularmente, se conocieron unas imágenes que corresponderían a esos formularios E14, que es los que llena el jurado una vez termina el proceso de preconteo, a las 4 de la tarde cuando se cierran las urnas y dejan allí consignados los votos correspondientes a cada uno de los candidatos. Según estas imágenes en redes sociales, algunos de los campos correspondientes a los candidatos, particularmente en el caso del doctor Iván Duque, habrían sido, según esas denuncias, modificados para sumarle más votos al candidato del Centro Democrático. Esto ha crecido de tal manera que anoche el registrador muy tarde emitió un comunicado diciendo que estas enmendaduras o tachones son habituales, que son normales y que hay varios formularios y que contrastando esos formularios pues han encontrado que no hay ningún tipo de irregularidad. Pero lo cierto es que el ministro Guillermo Rivera, el ministro del Interior, ha citado para mañana una reunión extraordinaria a las 4 la tarde de la Comisión Nacional de Garantías Electorales para revisar este tema. Va a estar el señor fiscal, el procurador, dice que el propósito es conocer las denuncias que se han presentado y que las autoridades electorales respondan. ¿Qué tan grave puede ser esta denuncia? ¿Esto puede tener algún alcance, Poli, o esto va a terminar ahí en las denuncias de redes?
A mí me parece que es una gota más que va llenando el vaso de la desconfianza. Creo que, o sea, hasta donde sé, este tipo de formularios, los E14, son históricos porque siempre pasa toda clase de cosas con esos formularios. Hay otras instancias que revisan realmente los votos y que contrastan lo que salió. No es nuevo, digamos, en ese sentido, pero en esta coyuntura y con todas las denuncias que ha habido, es importante, es otra gotica más que va trayendo un malestar y que indica claramente que realmente hay que hacer una reforma en los procesos electorales y cómo estamos llevando a cabo las elecciones.
Uh-huh. Doctor Flores.
Bueno, yo creo que hay básicamente tres preguntas que hay que hacerse respecto a este eventual fraude electoral. La primera es, ¿cuántos formularios E14?
Sí, porque están hablando de un porcentaje.
Están corregidos o adulterados, porque sabemos que son más de 100.000 formularios E14 y si no pasan de 100 los formularios con problemas, pues en términos estadísticos es absolutamente irrelevante lo que ocurrió. Uh-huh. Y hablar de un fraude electoral, pues sería absurdo. Primer tema. Segundo tema, los formularios E14 que están repisados, digamos, ¿todos favorecen sistemáticamente al mismo candidato, a Iván Duque, o ahí también a favor de otros candidatos?
Según lo que son algunos candidatos, sin algunos, pero la mayoría de las denuncias eran...
Bueno, porque si es respecto a varios, tal, podría ser producto del error humano más que de la mala fe, claro, ¿cierto? Y tercero, digamos, hay tres formularios E14 dentro del proceso electoral, que ese es el del jurado de votación, el de los transmisores de datos y el de los claveros. Entonces, en este momento no tenemos la información para saber
los otros dos
qué pasó con ellos y coinciden, claro, con los que están adulterando. Entonces, todavía falta realmente información pero así preliminarmente me parece muy precipitado decir que se trata de un fraude electoral. Sí, no, no me parece, no es un tema menor, por supuesto. Sí. Hay que considerarlo, pero cuantitativamente no da para hablar de un fraude electoral.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Fíjese, Alejandro, tus invitados de hoy, Poli Martínez y José Fernando Flores, cuatro temas gordos en media hora, sin problema, sin problema, sin desperdicio. Gracias, Poli Martínez, por haber estado en Voces RCN, y gracias a José Fernando Flores, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 6:00 p.m, 56 minutos.